La violencia ha acompañado siempre al ser humano, pero a lo largo de la historia algunos periodos han resultado ser bastante más violentos de lo habitual. Ese parece ser el caso de la Edad Moderna, y para explicarnos las causas y las características de esta violencia, contamos con la ayuda de Juan Antonio Sánchez Belén, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. Juan Antonio, buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días.
Bueno, la violencia en la Edad Moderna, ¿realmente la Edad Moderna fue una etapa especialmente violenta?
Bueno, sí, la época moderna, los siglos modernos, es quizás uno de los periodos históricos más violentos de la humanidad. De hecho, por ejemplo, hay un libro escrito por Henry Kamen, un investigador inglés sobre historia de los siglos modernos, que define el periodo comprendido entre 1550 y 1650 como el siglo de hierro. El título ya define todo lo que es. Es decir, es un periodo bélico donde las armas se imponen sobre cualquier otra consideración. Por lo tanto, los siglos modernos es una época muy violenta. Hay conflictos religiosos, hay conflictos militares entre países por territorios, hay conflictos entre países también por el dominio de las fuentes de energía, de la economía. Es decir, que todo está en permanente lucha entre unos estados y otros, y además es una sociedad en cambio. Esta es una de las grandes características de los siglos modernos y sobre todo de Europa. Es decir, es una sociedad en la que unas fuerzas se mantienen inamovibles, como es la nobleza y la iglesia, y frente a esas hay una sociedad que empieza a emerger a través del comercio, que es la burguesía, y que crea un conflicto entre esa burguesía, entre esos grupos emergentes y unos grupos que ya están muy consolidados en la sociedad. En ese enfrentamiento, en esa sociedad conflictiva, es donde se desarrolla la violencia en todas las facetas de la vida humana, en todos los ámbitos sociales y familiares incluso. Es decir, es un mundo realmente violento.
Has apuntado como posibles causas que se trata de una sociedad que está en cambio. Pero ¿hay más motivos para que esta etapa sea especialmente violenta? ¿El Estado carecía de medios para controlar esa violencia? ¿Cómo se podría explicar?
Sí, claro. El problema de los siglos modernos es que empieza a surgir el Estado moderno. Es el Estado moderno que empieza a surgir a finales del siglo XV, en España con los Reyes Católicos, en Inglaterra con los Tudor, en Francia con los Valois. Es un Estado que se va formando, pero claro, es un Estado todavía débil en muchos aspectos. Empieza a tener un ejército que puede servir para controlar los movimientos, las revueltas que pueda haber. Existe entre los Estados diplomacia, es decir, que pueden negociarse los conflictos territoriales por la diplomacia, pero, por ejemplo, la justicia no está desarrollada. Los señores de la época, que tienen un sustrato feudal muy poderoso, controlan y tienen autoridad para juzgar los delitos cometidos en su territorio. Es decir, la autoridad del monarca, del Estado, no se implanta a todos los niveles, en todos los estratos de la sociedad. Por lo tanto, hay fisuras por las cuales el Estado no puede controlarlo todo y fomenta esa rebeldía, esa conflictividad.
¿Cómo se manifiesta la violencia?
La violencia se manifiesta en muchos aspectos.
¿Es igual en todos los estratos sociales, en todos los ámbitos?
Sí, efectivamente, abarca todos los estratos sociales y en todos los ámbitos sociales. La prueba más clara es en los juegos de los niños. Bruegel tiene un cuadro sobre los juegos infantiles. Hay unos 80 juegos que representa. De esos 80 juegos hay prácticamente la mitad que son de guerras, de juegos de armas. Pero hay otros que son de violencia gratuita, pura y dura. Por ejemplo, hay uno que consiste en perseguir a una niña para tirarla de los pelos. Hay otro juego que consiste en que un chico está con un palo acedioso y entonces todos los demás van contra él a palearle. Es decir, esos juegos implican una violencia. Quizás la violencia como una forma de que los más fuertes puedan sobrevivir en un mundo difícil y los más débiles son los que caen en el camino. Por eso la niña despeluchada, si sobrevive, evidentemente será una mujer fuerte, dura, con carácter y poco predispuesta a que un hombre la sujete en el futuro. El juego ya aparece y esos juegos infantiles tienen también su réplica en los juegos ya de adultos. Ocurre lo mismo, es decir, la aristocracia, los juegos que hace son juegos de cañas, juegos de toros, es decir, donde la violencia está clara. Y en las cárceles lo mismo, hay juegos tremendos. Hay un juego de niños que es una especie de pasacalle. En dos lados se ponen niños con palos y por el medio tienen que correr los niños o otros niños escapándose. Pues ese mismo juego se reproduce en la cárcel, donde con las luces apagadas y los ciegos tocando instrumentos, unos arremeten contra otros y así están toda la santa noche hasta la mañana siguiente.
Madre mía.
El juego ya es violento, pero además el individuo vive en una sociedad, en un medio hostil que tiene que afrontar. Ante ese medio hostil también responde con violencia.
En otros ámbitos de la vida cotidiana, por ejemplo en la vida familiar, ¿cómo se manifestaba la violencia en esta época?
Se manifiesta, por ejemplo, del padre al hijo, del marido a la esposa, también de la esposa al marido, del criado al amo y del amo al criado. Los hijos, bueno, pues la cuestión fundamental es que el padre, o el hombre, es el jefe de familia. Y por ser el jefe de familia tiene autoridad sobre los hijos, sobre la mujer, sobre los criados. A los hijos, ¿qué se les hace? A los hijos lo que hay que intentar es dominar sus pasiones, canalizarlas, que aprendan y que se formen para el futuro. Y a partir de los 7 años, que es cuando empieza realmente la educación de los hijos, la máxima de que la letra con sangre entra se practica. Es decir, tú aprendes a base de palos. Y entonces el niño se va formando su carácter en ese mundo. Evidentemente, con el transcurso del tiempo, de los siglos, las relaciones padre-hijo se van modificando. Es decir, el padre cada vez muestra más afecto al hijo, comprende mucho más, tiene más clara la importancia de la formación y de un contacto no tan dictatorial del padre, tan impositivo del padre sobre el hijo, es decir, que se le puede canalizar por otras vías, de otro modo, y entonces la relación es mucho más fluida. Pero lo que está claramente demostrado es que si el hijo o la hija muestra rebeldía contra el padre automáticamente se vuelve una fiera contra el hijo para evitar pérdida de su autoridad. Incluso amenazándoles con desheredarle, y eso es muy importante con las niñas. Si tú amenazas a una hija que la vas a desheredar, ellas que no tienen recursos, porque la única posibilidad que tienen es casarse o entrar en un convento. Si tú le niegas la dote para casarse, la has arruinado. Y esa violencia, esta autoridad paterna también se ve en la relación con la mujer. Es decir, el hombre puede castigar, además. Los tratadistas establecen claramente que el hombre, al ser el jefe de la casa y el amo, puede castigar a la mujer. Claro, dentro de los límites. Cuando la mujer se extralimita, entonces es cuando realmente el hombre ejerce toda su autoridad. Pero también es verdad que la mujer ejerce violencia contra el hombre, sobre todo si el hombre es débil. Entonces ella domina todos los resortes, controla al marido y le hace no solamente la vida imposible, sino que ella se impone. Claro, que la sociedad lo que hace es establecer unos cauces, intervenga rápidamente la autoridad civil y proceda contra ella para arrebatarle esa parcela de poder que ha asumido a costa del marido.
¿Y cómo hacían esto?
Inmediatamente con juicios. Se la procesa inmediatamente. Era muy fácil procesar a una mujer cuando se estaba extralimitando. Era mucho más difícil procesar a un hombre por malos tratos.
¿Qué más tipos de violencia podían producirse? ¿Incluso la violencia contra uno mismo?
Sí, la violencia contra uno mismo es prácticamente la base de este mundo violento. El hombre de la Edad Media, ¿qué es lo que busca? Busca la salvación. Y para salvarse, ¿qué es lo que tiene que dominar? Las pasiones propias. Para dominar las pasiones solamente tiene dos vías. La autorrepresión, es decir, me voy a abstener de determinados lujos, de determinados comportamientos, porque es pecado y no voy a alcanzar el fin último, que es la salvación eterna. Cuando la voluntad no consigue dominar las pasiones, entonces ¿a qué recurre? A flagelarse uno mismo. Es decir, el castigo corporal hace que la falta de voluntad pueda ser superada por un acto violento. Es decir, que el hombre es violento corporalmente y mentalmente.
¿Y esta actitud se mantiene también durante la Edad Moderna? Porque has dicho que era característico de la Edad Media. ¿Se mantiene también?
Sí, la Edad Moderna es prácticamente, sobre todo en la primera alta Edad Moderna, es decir, en los siglos XVI y quizás mediados del XVII. A partir de mediados del XVII, todo esto va cambiando, se va diluyendo, es decir, las relaciones padre-hijos, padres-esposos, va siendo mucho más suave, mucho más de comprensión, y ya es distinto. Los conflictos son menores, es decir, es una sociedad más canalizada ya hacia, hacia lo que conocemos hoy, hacia el mundo actual. Muchos conflictos que podían resolverse en luchas, pues ya se resuelven por litigios ante los tribunales, ante la justicia. Que eso es una de las características también muy interesante en España, es que se dice que en España no ha habido muchos conflictos antifiscales o conflictos antiseñoriales. Efectivamente, no hay los conflictos antifiscales y antiseñoriales que pueda haber en Alemania o en Francia. ¿Por qué? Porque aquí el sistema judicial está muy bien organizado ya prácticamente desde los Reyes Católicos. Y los pueblos deciden enfrentarse al señor por la vía jurídica que no por la vía bélica o conflicto armado, porque tiene muchas más posibilidades de obtener resultados positivos.
Bueno, y toda esta violencia de la Edad Moderna ha quedado reflejada de alguna manera en la literatura, en el teatro, en los medios de comunicación de entonces.
Sí, porque hoy en día le gusta a la gente y le gusta a la gente todo este tipo de acontecimientos. Para eso estaban muy bien los pliegos de cordel. Los pliegos de cordel es casi, podríamos decir, que la primera prensa. Luego ya a partir de en el siglo XVII ya se desarrollan mucho más las gacetas, los periódicos en el XVIII, pero los pliegos de cordel cumplen esa función. Los pliegos de cordel, que son escritos o grabados, pero cantados por los ciegos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se transmite? Se transmite desde incendios, monstruos que aparecen en la naturaleza, todo tipo de terremotos, de huracanes, que a la gente le apasionaba conocer. Es decir, por ejemplo, el terremoto de Lisboa de 1755, la importancia que tiene llega hasta Centro Europa, y Goethe en sus memorias recuerda el impacto que le ocasionó siendo un niño el terremoto de Lisboa. Es decir, que este tipo de acontecimientos se divulgan muy bien. Y luego otro tipo de actos violentos, porque claro, el pliego de cordel lo que también pretende es educar. Y decir, no cometas determinados delitos porque vas a ser castigado. Y entonces es educativo, pero al mismo tiempo refleja toda esta sociedad violenta. ¿Eh? Y los avisos, la correspondencia. Es muy interesante, por ejemplo, los avisos de Barrio Nuevo. Ahí aparece referencia de un día sí y otro no, una muerte en Madrid, un robo, una violación. Es impresionante lo que sucedía en las grandes ciudades en los siglos modernos.
Pues muchísimas gracias, Juan Antonio Sánchez Belén, por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias, y esperemos haber avanzado un poquito desde la Edad Moderna.
Eso espero. Gracias.